Sigue.
Y creo que mucha gente no tiene tiempo suficiente y no utiliza ese poco tiempo para aprender. Creo que nuestras vidas están ocupadas desde el momento en que nos levantamos por la mañana. Hay que llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, volver a casa, hacer la cena. Cuando nos podemos sentar a ver las noticias, ya son las 11 de la noche y estamos exhaustos. Así que vemos el programa durante un rato y nos creemos esas imágenes, esas ideas. Es muy fácil decir, sí, claro, apagar la televisión e irnos a dormir. Mucha gente no intenta llegar a más y tampoco nos animamos unos a otros a intentar aprender más cosas.
Ahora nos enfrentamos a algo llamado el mundo de la cámara. Están luchando contra nosotros con una cámara, con un micrófono, con un periódico, con los ordenadores y el mundo digital, etc. Están luchando contra nosotros con este equipamiento tan particular y están equipados con la mentira. Sí, están equipados con la mentira y lo saben. Así que nosotros tenemos que defender el Islam y defendernos nosotros. Defender a nuestra generación y asegurarnos de que los defendemos también con una cámara, con un micrófono y con un periódico. Tenemos que ser no solamente personas a las que se mete dentro de una jaula y que dicen, no, soy inocente. Nosotros estamos equipados con la verdad. Ellos están equipados con la mentira. Por cierto, hablando de cámaras, esto es algo que me gustaría que se escuchase por todo el mundo, especialmente en el mundo musulmán y en los lugares en los que los musulmanes sufren debido a los abusos que hay contra nosotros por todo el mundo. Me gustaría que esto se escuchase en algún lugar donde la realidad sea así. En un país musulmán, en un grupo musulmán, lo que sea, donde se les envía apoyo como agua, azúcar, arroz, comida. Antes de enviarles estas cosas, deberían enviarles cámaras. Cámaras gratis. Estamos en el mundo de la cámara. Hay que capturar la realidad y mostrársela al mundo. Los medios de comunicación reales no están haciendo su trabajo y no están siendo reporteros responsables, porque, creedme, muchos de los reporteros de los medios, y yo mismo he sido reportero para las Naciones Unidas, si realizan un trabajo responsable, serán despedidos. Porque están equipados con la mentira.
En concreto en Canadá, las noticias que vemos hoy no representan la verdad. Tenemos la CNN, que es algo como la versión de Hollywood de las noticias, y tenemos Al Jazeera, que todo el mundo sintoniza cuando oímos hablar de que un terrorista ha enviado un vídeo. Y entre estas dos cadenas principales tenemos los medios canadienses y británicos, que, aunque de momento están intentando ser neutrales, tampoco son tan fieles a la verdad. Henry Kissinger, que fue un famoso diplomático estadounidense, dijo que lo que cuenta no es la verdad, sino lo que se percibe como si fuera verdadero. Para nosotros eso significa que lo que importa no es que el Islam se base en la paz, sino cómo nos ve el mundo. Y el modo en que nos ve el mundo es del modo en que nos representan hoy los medios de comunicación.
Debido al poder de los medios de comunicación, se están creando ciertas imágenes y se están grabando en el subconsciente de la gente de nuestros tiempos. Así que se está empezando a ver a los pueblos a través de esas imágenes. Dentro de un tiempo, la gente tendrá dificultades dependiendo de su país de origen, de dónde vienen, de su nivel de educación. Quizá no se les respete como se debería, o por cualquier otra razón, se les pondrán trabas para conseguir trabajo en los primeros puestos. Tendrán que esperar un tiempo para después tener que probar su valía. Tampoco era fácil en épocas anteriores.
Aquí en Canadá se nos llama minoría visible, pero no somos visibles en absoluto. No se nos ve. Nos puedes espantar como a una mosca. En Jamaica soy más un ser humano. La gente me contrata por mi humanidad, no como aquí. Aquí, el color es importante. Solo soy una chica negra, paseando por la calle, aunque sea profesora universitaria. Cuando subo en el ascensor, hay gente que piensa que soy la señora de la limpieza, que trabajo en mantenimiento o algo así.
Creo que es porque los medios lo han hecho así, que todo lo que la gente ve y aprende sobre el Islam es lo que ocurre al otro lado del océano, en la otra parte del mundo. Cada vez que vemos o escuchamos algo sobre el Islam, ya sea en la radio o en la televisión, siempre es algo violento. Una guerra aquí, otra allá, las luchas entre israelíes y palestinos. Es constante. Es algo constante. Tenemos muy pocos momentos y muy de vez en cuando en los que se habla de algo realmente positivo sobre la comunidad islámica. Aquí, aparte del Ramadán y de las celebraciones, quizá ahora que en los últimos años hemos tenido a unos pocos musulmanes que se involucran en la política, quizá eso haga que las cosas empiecen a cambiar. Pero realmente cualquier información que escuchamos sobre el Islam o la comunidad islámica es en general sobre guerra o violencia. No llega nada positivo a Canadá sobre el Islam.
Internet es el medio de comunicación más neutral que existe. Todos los demás son partidistas hacia el mal. Especialmente la televisión, yo lo veo así, porque enseñan esto y lo otro, pero han demostrado que la televisión está más orientada hacia la violencia, cualquier cosa explícita. Es difícil poder ver algo bueno en la televisión, porque la gente se aburre. Las imágenes que salen en la pantalla del televisor, si son imágenes explícitas, violencia y cosas parecidas, entonces se vuelven interesantes. Este tipo de programas son los que se emiten en horario de máxima audiencia, los que son explícitos. Y no es porque la gente sea mala, sino porque la televisión nos está bombardeando con contenidos de ese tipo. Así que me gustaría intentar que los musulmanes no utilizasen la televisión como un medio de expansión del Islam.
Aunque la idea de Mulan sea práctica para algunas familias, hay otros musulmanes que creen en otros medios más activos. El ingeniero Siddiqui, uno de los hombres de negocios con más éxito de Toronto, dice que el Congreso Musulmán Canadiense tiene un programa anual a través del cual se crea una beca para garantizar la educación de 10 musulmanes que estudien periodismo, derecho o ciencias sociales. Así atraen la atención de los musulmanes y la cooperación financiera.
La responsabilidad de los musulmanes tiene dos puntos. Número uno, tienen que salir y formar parte de la sociedad, mostrar que sus enseñanzas no son tan distintas y que, en lo que respecta al terrorismo, la ley musulmana lo prohíbe. En lo que se refiere a la religión, no hay ningún apoyo. Si se ha justificado, ha sido individualmente, por razones propias, personales. Así que no debería estar asociado con una religión.
Los medios de comunicación pueden retratar al Islam o a los musulmanes como peligrosos, como una amenaza. Pero yo creo que no lo somos. Creo que la mayoría de musulmanes, y estoy hablando de más de 1 billón de personas, son esencialmente personas amables, buenas, solícitas, que se preocupan demasiado de sus propias vidas, de formar una familia, de su comunidad, y no de volar un edificio en alguna parte de Occidente. Lo que realmente me fascinó cuando empecé a aprender sobre el Islam, lo que realmente destruyó el estereotipo que tenía, es que de 1.500 millones de personas que son practicantes del Islam, menos del 50% son árabes.
El director del CMS, el doctor Al-Masri, cree que el entrenar a los expertos, fortaleciendo su entrada al circo de los medios de comunicación, es la mejor manera de enfrentarse a los medios occidentales. Incluso si la tendencia no resultase tan bien como se espera, se podría pensar en acorralar a los medios profesionales confiando en los recursos mejor entrenados. Ponentes como el doctor Faisal, el doctor Monir al-Hasim o Dawood Alibi recolectan los donativos para este propósito, haciendo que su público conozca bien este asunto tan importante. Los estudiantes que han disfrutado de estas charlas también comparten sus experiencias con los demás.
Y no estoy aquí para decir ya está, es irreversible. Todo va cuesta abajo, no hagáis nada. Hay muchos musulmanes que ya han adoptado esta postura fatalista hacia las cosas y han dicho ya está. Incluso han consultado el hadiz que dice que cada generación será peor que la anterior, hasta que nos encontremos con el Señor. Y si dicen que cada generación encontrará cosas peores que la generación anterior, entonces, ¿qué esperas? ¿Para qué vamos a hacer algo? Es una ignorancia terrible acerca del Islam, y es lo que tenemos que parar. Y por eso necesitamos desesperadamente, más que nadie, el Congreso Islámico Canadiense.
Cuando los medios de comunicación dicen algo contra nosotros, lo más probable es que la mayoría no hagamos nada. No nos queremos involucrar. Muchos padres animan a sus hijos a que no se involucren porque se meterían en problemas con la política, así que nunca acabará. Existe un miedo a involucrarse y defender nuestros intereses. Estamos preparados, fácil y rápidamente, para no defendernos. Sin embargo, los no musulmanes están preparados para comenzar con nuestra lucha y hacen comentarios sobre nosotros y sobre la paz que nos merecemos.
Somos ciudadanos que cumplen la ley. Solo queremos practicar nuestra religión. Nuestra religión trata sobre la paz, sobre el amor, sobre la familia, sobre la unidad, sobre la crianza de nuestros hijos. Tenemos casi los mismos, si no los mismos valores, los mismos pilares. Quiero que mis hijos estén sanos, que crean en Dios, que tengan una educación, que tengan buenas relaciones, ya sean hombres o mujeres, que se casen, que tengan un hogar decente, que formen parte de la sociedad. Creo que no se diferencia mucho de lo que cualquier padre puede querer para sus hijos. Pero pienso que lo que tenemos que hacer es salir y decirlo, para que la gente pueda verlo. Y lo iremos viendo cuanto más participen los musulmanes en la comunidad y en la sociedad.
Podemos dar los mejores consejos y recomendaciones a los demás, y podemos confundir a la gente, distrayéndola e intentando convencerla de algo. Pero la gente que realmente sabe no perderá sus derechos al final del día.
Conversando con nuestros oyentes.
Hola, ¿qué tal amigos? En el nombre de Dios, el Omnipotente. Esperamos que se encuentren muy bien y que gocen de una buena salud en compañía de todos sus seres queridos.
Un saludo especial para todos nuestros queridos oyentes hispanohablantes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con nuestros oyentes que transmitimos desde Teherán, la bella capital de Irán.
Hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus cartas en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
Además, comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo, estamos ya muy contentas porque vamos a leer lo último que nos ha traído nuestro correo.
Sí, estamos listos para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, Conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, la dirección de la emisora es IRIP Radio de la Voz de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden inscribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irid.ir. Antes de pasar la lectura de misivas, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña pieza de la música tradicional iraní?
Queridos amigos, muchos nos han seguido desde hace muchos años, lo cual les agradecemos infinitamente. Pero con gran tristeza les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet.
Sí, les avisaremos los detalles al respecto en nuestra página, pero hasta el momento seguimos con nuestras emisiones. Estimados oyentes, antes de leer las cartas de nuestros seguidores, vamos a compartir algunos mensajes que nos han enviado a través de Instagram por el lamentable martirio del destacado físico iraní Mohsen Fazlizadeh, quien fue asesinado el viernes en un ataque terrorista cerca de Teherán, la capital de Irán. Al respecto, Manuel Arismendi, desde Chile, nos ha escrito: mis más sentidas condolencias por el martirio de este gran científico. Que nuestra tristeza sea la justicia del mañana por su partida hacia Dios.
Vargas de Venezuela, honor y gloria a tan honorable científico. Qué repudiable que el imperio y su lacayo Israel tenga que recurrir a estas prácticas tan detestables. Después hablan de terrorismo cuando ellos son los primeros terroristas del mundo que no saben de respeto de la soberanía de los países.
También Jacqueline Beckis nos ha escrito desde Perú: malditos todos los que intentan acabar con nuestros inteligentes científicos. Personas así no deberían andar sin escolta. ¡Qué tristeza!, dice Beckis. Así también muchos otros nos han escrito en Instagram sus comentarios respecto a este lamentable asesinato.
Ahora empezamos nuestro programa de misivas con el correo enviado por Osmani Cabrera Herrera desde la provincia de Holguín, en Cuba. Dice: recibí un mensaje y no lo pude creer. ¿Cómo una emisora de tantas historias, noticias, cultura y tradiciones dejará la onda corta para pasar todas sus emisiones al Internet? Lamentablemente, muchos países del mundo, incluyendo Cuba, no disponemos de Internet todos los días y mucho menos las 24 horas del día. La onda corta, señal que llega a ricos, pobres, montañas, desiertos, llanos, sin importar idioma, cultura, religión e incluso raza o sexo. Esa radio exterior iraní que ha cautivado mi corazón por tantos años y siempre puntual a la cita de cada día, sin importar lluvia, desastres naturales, sol o fuerte calor. Lamentablemente no podré seguirlos por internet todos los días, ya que debido a mi situación económica no dispongo de internet, lo que me da tristeza y me abruma mucho, pues mi querida emisora me acompañaba cada día. Y ya era para mí como un familiar que me venía a visitar cada noche desde un país lejano, pero a la vez muy cerca, gracias a la magia de la onda corta. Mi radio se quedará sin voz cada noche, hora de Cuba, cuando desaparezca del éter mi emisora favorita. Me gustaría remitir mi desacuerdo en cuanto a la medida que están tomando en cuanto al deceso de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Un fuerte abrazo desde la distancia y espero muy pronto su contacto. Su fiel oyente y hermano.
Muchas gracias, Osmani, hermosas palabras, las cuales agradecemos infinitamente. Lamentablemente, desde algunos años estamos asistiendo al cierre parcial y total de las emisiones radiales por onda corta y paralelamente a su reemplazo por páginas de Internet. Muchos factores influyen en estos cambios. El más importante es, sin duda, el alto costo que representa. Quiero recordar que todos ustedes son importantes para nosotros, ya que sin sus cartas y sin un constante apoyo, la labor que estamos desarrollando aquí no tendría sentido. Sin sus oyentes, la voz exterior de Irán no existiría. Por el momento no sabemos cuándo cerrarán, aunque parece que va a ser pronto, pero hasta el último momento daremos lo mejor de todos nosotros. Bueno, continuamos con un correo enviado por parte de Víctor II Alonso Lugones desde Cuba. Él nos dijo lo siguiente: mis saludos, estimados amigos de la emisora. Por falta de medios he perdido contacto con vosotros, pero ahora pueden encontrarme en Facebook y Messenger, Telegram y WhatsApp con mi número. Sería un grato placer estar nuevamente con ustedes.
Estimado oyente Víctor, le agradecemos por su correo. Gracias por acordarse de nosotros. Saludos. Amigos, nos pueden escribir a esta dirección: IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán, o bien a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir. Ahora escucharemos una música tradicional persa.
Estimados oyentes, están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, y en su programa favorito, Conversando con Nuestros Oyentes. Continuamos con la carta de Sidrata Bhattacharya desde la India. Él nos mandó un informe de recepción fechado el 22 de noviembre, hora 7:30, 8:20 UTC, en la frecuencia de 15.200 kHz, SIMPO 433. Dijo que había sido la señal débil. También nos pide la tarjeta QSL impresa, el horario del programa y algunos recuerdos. Y nos hace las preguntas: ¿qué tan popular es el marketing online en su país?
En los últimos años, el comercio en línea ha desarrollado considerablemente en Irán.
Ahora, ¿cuál es la mayor empresa de comercio en línea de su país?
Sí, ha aumentado muchísimo y más con la pandemia de coronavirus. La más importante es Digicala.
Sidrata, muchas gracias por escribirnos. Lo verificaremos con una tarjeta QSL. También le agradecemos su fidelidad a nuestra emisora. Esperamos sus nuevos reportes y mensajes. Que le vaya muy bien. Desde Río Gallegos, en Santa Cruz, Argentina, José Amador Hidalgo nos escribe lo siguiente. Buenas noches, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus seres queridos. En esta oportunidad, les estoy enviando adjunto mis reportes de recepción de las escuchas realizadas los días 21 y 22 de noviembre de este año, esperando que los mismos sean de mucha utilidad para vuestro departamento técnico. Quedando a la espera de la confirmación de los mismos y a la recepción de la tarjeta QSL, sin más me despido con un cordial saludo.
Muchas gracias, José, por seguir escuchando nuestras transmisiones y por colaborar de nuevo con nosotros. Un abrazo a distancia y hasta la próxima semana.
Estimados oyentes, a continuación es momento de escuchar la entrevista que ha realizado mi compañera Julia Palomino.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, seguimos en Cuba y hoy conversaremos con nuestro querido oyente, el señor Víctor Segundo Alonso Lugones. ¿Cómo está, señor Lugones? Gusto de escucharlo.
Muy bien, gracias a ustedes. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
Muchas gracias, señor Lugones. Todo bien por acá. Muchísimas gracias. Todos estamos muy bien. Señor Lugones, y ahora la situación ahí en Cuba con la pandemia, ¿cómo están por allá?
Pues aquí la COVID, ¿no? Aquí no ha llegado la COVID, aquí estamos bien, aquí estamos con mucho cuidado, pero lleno de salud.
Ay, me alegra bastante que esté controlado, qué bueno. Señor Lugones, cuéntenos un poco de usted, a ver, ¿a qué se dedica, en qué ocupa su tiempo?
Yo trabajo en lo que es la salud, en la rama de epidemiología, vectores, acá en el Hospital Rural de Máximo Gómez, acá en el área de Punta Alegre. Mi trabajo en sí se dedica en lo que es descubrir vectores, vamos de casa en casa, con nuestro programa de inspección a locales, donde buscamos que nos vean criaderos de vectores de distintas especies, y así vamos orientando a la población para que tengan salud y puedan prevenirla a tiempo. También, por otra parte, después de realizar mi trabajo, yo me dedico a escribir, a preparar libros que tengo en preparación para luego, quizás algún día puedan ser editados, entre ellos libro de poesía, de novelas, cuentos, historia, en fin, una gama. También me dedico en distintas partes, ofrecer distintos tipos de conciertos, a guitarra con otros amigos y con acordeón también animamos. Por otra parte también participo animando en una iglesia que presentamos nuestras canciones en un coro. Y bueno, así pasa el tiempo y a eso nos dedicamos cada día más a superarnos y evaluar nuestro trabajo.
Muy interesante todo lo que nos comenta, señor Lugones, toda esa labor que usted realiza. Lo felicito. Señor Lugones, díganos, ¿desde cuándo nos sintoniza? ¿Cómo empezó a sintonizarnos?
Bueno, un día buscando en mi dial de un radio viejo que tenía en mi mano, encontré un anuncio muy lindo donde me mencionaba un programa de Contestando a los Oyentes, hablando de los oyentes, y me emocionó mucho, y entonces empecé a sintonizarlo cada vez que la señal me llegaba, y así pude en muchas ocasiones oír estos programas que venían en el aire, iban y venían por la señal muy mala, pero bueno, hace ya cerca de 10 años más o menos por ahí.
Señor Lugones, ¿y siempre ha sido a través de la onda corta?
Sí, siempre ha sido a través de la onda corta. Ha sido una conexión bastante buena, aunque me ha llegado aquí en intervalo, pues la señal se va y viene, y casi no podía entender, pero bueno, la parte que pude escuchar, entendí buenos programas, sobre todo los programas de cultura y noticiosos, y el programa de los oyentes, muy interesante, muy importante, porque podemos conocer muchos amigos de otros lugares, y que a veces ellos conozcan de lo que es Cuba, y así mantener una buena correlación entre los amigos. Ha sido un placer saber de la cultura de ustedes y sus costumbres. Es muy importante siempre saber de otros países, otras naciones. Y bueno, sintonizando cada vez que hay oportunidad, porque en estos momentos no poseo radio, pero bueno, siempre en alguna forma, internet o otro, comunicamos con ustedes. Y está muy buena la cultura, muy bien, muy buenos los programas y buena amistad, de los cuales me gustaría tener muchos más amigos en esa emisora a través del mundo.
Ay, qué bueno, señor Lugones, que a través de nuestra emisora usted haya podido entablar amistades nuevas y conocer nuevas culturas. Y nos alegra bastante también que guste mucho de nuestra radio.
Bueno, y para mis amigos que están en la onda corta, que pueden escuchar, me pueden escribir, Rodito Alguno, a mi WhatsApp, 53-55-24-32-69. Ahí tienen mi WhatsApp. Me pueden también buscar por Messenger o Facebook, como Víctor Segundo Alonso Lugones. Y bueno, aquí estamos. Espero renovar mis amistades. Y claro, seguir en contacto con ustedes. Hasta pronto.
Seguro, no va a ser la última. Seguiremos en contacto. Señor Lugones, ha sido un gran placer conversar con usted. Un abrazo desde Teherán.
Sí, escucharon la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Les agradecemos por la atención prestada. Y bueno, amigos, continuamos con nuestro viaje imaginario.
Ahora nos vamos hasta Italia para leer la carta de Darío Gabrielli. Él nos dice: queridos amigos de La Voz de Irán, con mucho placer he recibido sus noticias. Agradezco mucho de haberme informado la dirección electrónica por contactar la redacción francesa e inglesa. Lamentablemente, hoy me resulta difícil ponerme en contacto con la redacción italiana, ya que parece que el buzón no recibe el correo ni cuando me llega con el error. Las emisiones en español se escuchan bien por aquí.
Bueno, nos complace saber que nuestros programas se escuchan bien en su zona. Darío, siempre nuestros esfuerzos están encaminados a mejorar la calidad de la escucha. Respecto a sus preguntas, le adjuntamos el correo electrónico de la redacción inglesa de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, asimismo el de la redacción francesa. Esperamos que sean de su utilidad. Son englishradio@irid.ir y french@parstoday.com. Por otro lado, en estos días, debido al recrudecimiento de la pandemia, nosotros, los empleados de diferentes radios de La Voz de Irán, estamos muy poco presentes en la oficina. Sin embargo, intentaremos comunicarnos con nuestros colegas en la radio en italiano cuanto antes y, al ser informados sobre la exactitud de su dirección de correo electrónico, se la haremos llegar rápidamente. Muchísimas gracias. Continuamos ahora en la provincia de Buenos Aires, también de Argentina. Ahí nos escribe Ricardo Gabriel de Anuncio. Él nos dice que hace unos pocos meses les dijimos que enviaríamos un regalo comprado sobre un anillo comprado en la ciudad de Wong. También dice que necesita el envío de 2 libros que ocupan poco espacio en el sobre y algún brazalete. El sábado 5 de diciembre cumple 61 años de edad. Bueno, él hace propicia la ocasión para saludarnos con la consideración más distinguida.
Muchas gracias, Ricardo Gabrielli, por habernos escrito y desde aquí, desde Teherán, te mandamos un abrazo grande y fuerte por el día de tu cumpleaños. Ahora nos vamos a Valparaíso, en Chile, y la carta es del señor Eduardo Esteban Penailillo Barra. Nos dice: estoy muy apenado porque me he enterado que las transmisiones de radio en español cesarán en breve para pasar a formar parte de la cobertura de Hispan TV. Lo lamento mucho, ya que no es lo mismo escucharles en radio y, en mi caso, buscar la señal y la frecuencia esperando que se escuchen. La Voz de la República Islámica de Irán es una de las emisoras que me ha acompañado en mis años de diexismo. Guardo con mucho cariño todos sus recuerdos y por eso lamento aún más que dejen la onda corta. Pudiendo entender los motivos, lo lamento mucho.
Gracias por saludarnos de nuevo y por enviar sus buenos deseos. Muchas gracias también por colaborar una vez más con nosotros. Espero que las condiciones de recepción vía onda corta mejoren. Un gran abrazo a la distancia y ya, es momento de decir adiós porque se acabó el tiempo para este programa. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias, queridos amigos. Sigan en nuestra programación.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Amigos, están en sintonía de Pars Today. El tiempo vuela y ya estamos en la segunda parte de la programación correspondiente al 15 de Azar de 1399 de Legira Solar, 5 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera que todo este conjunto sea de su interés, empecemos ya con las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán afirma que el asesinato del prominente científico iraní Mohsen Fakhrizadeh pone en relieve la sumisión y la debilidad de los enemigos jurados de la nación persa. El presidente de Venezuela llama al pueblo a participar en los comicios del 6 de diciembre, rechaza las acusaciones del gobierno estadounidense de que considere legítimas estas elecciones. Y Perú vive su momento más crítico en los últimos 100 años. Esto lo admite el nuevo presidente del país, Francisco Sagasti. ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos, Valdo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo vamos de inmediato con la revisión de las principales noticias de esta jornada, partiendo con lo siguiente. El presidente iraní, Hassan Rouhani, destacó que el asesinato del prominente científico iraní Mohsen Fakhrizadeh pone de relieve la sumisión y también la debilidad de los enemigos jurados de la nación persa. Dijo que Teherán se reserva el derecho de vengarse de este crimen en su debido momento.
Este jueves, en una conversación telefónica con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, el presidente iraní Hassan Rouhani destacó que el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh confirma la sumisión y debilidad de los enemigos jurados de Irán.
El asesinato de este gran científico fue un gran crimen y una medida inhumana. Para nosotros está claro qué método fue utilizado en este asesinato y que por quiénes fue llevado a cabo.
A su vez, Erdogan condenó el asesinato de Fakhrizadeh y sostuvo que este ataque terrorista, sin duda alguna, apunta contra la paz y estabilidad regionales.
Espero que los planes, las esperanzas y las confabulaciones de los foros oscuros que quieren desestabilizar nuestra región fracasen.
Rouhani destacó que Teherán se reserva el derecho de vengarse en el momento apropiado. Por su parte, el canciller Mohammad Javad Zarif condenó el silencio de Occidente frente al asesinato del científico iraní.
Creemos que el asesinato y atentado terrorista contra uno de nuestros científicos más respetados, el doctor Fakhrizadeh, fue un acto de agresión internacional. Todavía esperamos que varios países de la Unión Europea, en especial los E3, condenen este acto. Apreciamos que varios lo han hecho, pero E3 no han condenado el claro acto terrorista contra Irán.
Esas declaraciones ocurren un día después de que un alto funcionario de Estados Unidos, bajo anonimato, confirmara a la cadena CNN que Israel estuvo detrás del ataque contra el científico nuclear, declinando reconocer o descartar que si Estados Unidos, como en los casos anteriores, estuvo al tanto de esto o no. Sin embargo, analistas creen que el gobierno saliente de la Casa Blanca quiere de algún modo dificultar que las cooperaciones internacionales con Irán sean reanudadas cuando el demócrata Joe Biden tome el mando, quien ha prometido revertir la salida unilateral del pacto nuclear de Donald Trump.
Qasem Gharib Abadi, embajador de Irán ante las organizaciones internacionales en Austria, pidió a la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, que condene sin condiciones y de manera clara el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. En una misiva al director general de la AIEA, Rafael Grossi, el alto diplomático pidió que la agencia evite de publicar informes innecesarios y detallados sobre el programa nuclear iraní, lo cual está también determinado en la Carta Magna del organismo, ya que tales medidas violan la privacidad y también la información clasificada del país persa. En Moscú, la embajada de Irán abrió un libro de condolencias por el asesinato del doctor Mohsen Fakhrizadeh. A la sede diplomática se han dado cita altos funcionarios de Rusia, embajadores, empresarios, así como también ciudadanos nacionales y extranjeros. Nuestro corresponsal Cristian Eloy Torres nos trae más detalles desde la capital rusa.
La embajada de Irán en Moscú abrió un libro de condolencias y recibió en su sede diplomática a altos funcionarios, políticos, empresarios y expertos, quienes expresaron su solidaridad con el pueblo iraní tras el asesinato del científico nuclear, el doctor Mohsen Fakhrizadeh.
Aquí, en mi embajada de Irán, quisiera hacer llegar mis más sinceras condolencias por la muerte del doctor Mohsen Fakhrizadeh. Es una tragedia para el pueblo iraní que una persona de renombre, un científico que hizo mucho por el adelanto de la ciencia en Irán, haya muerto. Sentimos mucho esta pérdida desde Tayikistán.
El embajador de Irán en Rusia, Qasem Jayali, recibió a las delegaciones que visitaron la sede diplomática y recalcó la importancia del apoyo de Moscú hacia Teherán. Y es que Rusia ha tomado una fuerte posición en contra del asesinato del físico iraní, por lo que algunos senadores del gobierno ruso anunciaron que es muy probable que este acto fue perpetrado en el marco de un plan organizado y llevado a cabo por fuerzas foráneas.
El gobierno ruso ha tomado una posición muy fuerte ante esta pérdida. Hablo del Ministerio de Exteriores, la Duma Estatal, la Cámara Baja, los diputados. Muchos políticos han escrito en diferentes fuentes sobre que este ataque terrorista seguramente se pudo realizar solo con apoyo de un gobierno foráneo y estructuras especiales.
Yayali afirmó que mantendrá conversaciones en todos los niveles con sus socios extranjeros sobre este acto terrorista y se trabajará para que la comunidad internacional ponga atención y una esfuerzos para combatir el terrorismo, por lo que mencionó que su país continuará apoyando la lucha contra este mal en países como Siria.
Trabajaremos para combatir el terrorismo y para evitar estos lamentables hechos. En este contexto, la República Islámica de Irán y Rusia han trabajado muy bien. Un ejemplo de ello es Siria, dos países que han logrado ayudar al país árabe.
Funcionarios rusos han catalogado el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh como terrorismo de Estado. Precisamente el embajador iraní en Rusia, Qasem Jalali, afirmó que su país sabe quién es el culpable de este acto criminal, ya que existen muchas evidencias que implican al régimen israelí.
Y la cifra de los infectados de coronavirus en Estados Unidos superó los 14 millones de personas. Esto tras sumar el récord de más de 210 mil casos diarios el día jueves. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la velocidad de la progresión de los casos se ha acelerado desde noviembre. Estados Unidos podría seguir añadiendo más de un millón de infectados semanales durante el mes de diciembre. El presidente electo estadounidense Joe Biden anunció que pedirá que el principal experto de enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci, permanezca en su cargo. Bien, y culminó la campaña electoral en Venezuela antes de las elecciones legislativas del próximo domingo. El chavismo con una marcha y un multitudinario presencia en Caracas. Tenemos un informe preparado por nuestro corresponsal, Marcos Salgado.
El chavismo volvió a las calles después de 8 meses sin actos ni marchas en Caracas por la pandemia del coronavirus. La ocasión era importante, el cierre de la campaña electoral de las elecciones que definirán la nueva Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano.
Y hoy tenemos un nuevo desafío. Este domingo vamos a elegir a los hombres y las mujeres que todo el país van a venir a este hemiciclo, a defender los derechos del pueblo, a recuperar la asamblea para el pueblo venezolano.
Los manifestantes llegaron desde diferentes puntos de Caracas y marcharon hasta el centro de la ciudad, muy cerca de la Asamblea Nacional.
Que lo que hemos notado es un inmenso entusiasmo del pueblo de Caracas, del pueblo de Venezuela, que se ha soltado a las calles para decir, ¡vamos al futuro!
La También el presidente Maduro volvió a los actos públicos y encabezó el cierre de campaña. Dijo que el domingo se medirán fuerzas en Venezuela.
Y esta elección es una oportunidad para medir fuerza, para ver quién tiene más pulso, ¿ah? Para ver quién tiene más fuerza y más pueblo. Si el imperialismo norteamericano, si la oposición rastrera o el pueblo bolivariano y patriota de Venezuela, que va a salir a las calles a votar el próximo domingo 6 de diciembre.
También el jefe de Estado venezolano insistió en que dejará el gobierno si el domingo el Partido Socialista Unido de Venezuela y aliados reciben menos votos que el sector de la oposición, que sí presentó candidatos.
Oposición, que te vas a la calle a atacarme, a mentir y a decir tanta bolsería, acepto tu reto. Vamos entonces el domingo a un plebiscito. Si ustedes ganan, yo me voy de la presidencia. ¡Me voy! ¡Me voy!
Con un acto multitudinario y un clima de euforia termina esta campaña electoral del oficialismo. Aquí se dijo una y otra vez que el próximo domingo se juega mucho más que la composición de la nueva Asamblea Nacional. Insistió el presidente Maduro, se juega la continuidad de su gobierno.
Bien, cambiando de tema, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, visita la ciudad del Alto un año después del golpe de Estado en su contra. A su llegada recibió la bienvenida de las organizaciones sociales. Miles de miembros de los movimientos sociales se congregaron en el Alto cerca de La Paz para expresar allí su apoyo a Morales. Morales también se reunió en La Paz con el presidente electo Luis Arce. En su visita busca definir los lineamientos de la selección de candidatos a alcaldías, gobernaciones y también concejales y asambleístas para los comicios del 7 de marzo. Morales regresó a Bolivia tras casi un año de exilio después de la derrota electoral de los principales líderes del golpe de Estado en las elecciones presidenciales del pasado 18 de octubre.
La mejor forma de cuidar al hermano Lucho presidente, David vicepresidente, es ganando todas las alcaldías del departamento y todas las alcaldías de Bolivia. La mejor forma de defender nuestro proceso de cambio, nuestra revolución democrática y cultural, ganando las elecciones.
Y Perú vive su momento más crítico en los últimos 100 años. Esto lo admite el nuevo presidente del país, Francisco Sagasti. El mandatario dijo que su gobierno dispone de recursos limitados para hacer frente a los desafíos que comprenden desde la crisis política, la recesión y una pandemia que ha provocado más de 36.000 muertos. Dijo que la situación actual que sufre su país es el fruto del fracaso de las élites que han gobernado Perú por muchos años. Además, denunció que en medio de esta situación hay grupos de poder que buscan desestabilizar el país porque los últimos cambios no les favorecen. Y caos, precisamente en Perú, protestas de trabajadores agrícolas dejan un muerto y cientos de buses de pasajeros y camiones cargados de alimentos varados en las carreteras. La protesta continuó por cuarto día consecutivo y se extendió desde el sur del país hasta el norte. Los trabajadores demandan aumento de salarios y también la derogación de la ley agraria que otorga beneficios tributarios a empresas exportadoras y que permite el recorte de derechos laborales. El presidente peruano Francisco Sagasti calificó la muerte como una tragedia. Afirmó de que la investigación de las consecuencias de la primera víctima de las protestas que comenzaron el lunes. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus aliados reunidos en la OPEP Plus decidieron aumentar en 500.000 barriles diarios su producción en enero, en lugar de los 2 millones previstos. Tras la reunión ministerial de este jueves, la OPEP subrayó de que este ajuste reducirá los recortes a 7,2 millones de barriles diarios frente a 7,7 millones actuales. La primera ola de la pandemia del coronavirus llevó a la caída de la demanda y los precios del petróleo, lo que hizo que la OPEP Plus recordara y acordara también drásticos recortes el pasado mes de abril. Tras esta decisión, el barril de Brent del Mar del Norte para la entrega en febrero ganó 0,95% a $48.71 en Londres y en Nueva York. El barril del WTI para enero subió 0,80% a $45.64. El trabajador de Irán en Yemen, Hassan Irlu, afirma de que la crisis en Yemen no tiene una solución militar. El diplomático instó a las organizaciones internacionales de los derechos humanos a poner fin a una inacción ante los crímenes de la coalición liderada por Arabia Saudí en su guerra contra Yemen. Reiteró que la crisis en Yemen debe solventarse vía política. En este sentido, urgió un alto al fuego integral en Yemen, el envío de ayudas humanitarias y restablecer la calma. La guerra saudí contra Yemen amenaza, comenzada en 2015, ha sumergido al país árabe más pobre en el mundo en una aguda crisis humanitaria. Bien, la Asamblea General de la ONU se reunió este jueves para hablar de la crisis generada por el nuevo coronavirus. En el evento, los panelistas exigieron más solidaridad para superar este desafío sanitario. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
Con continentes enteros experimentando un resurgimiento de casos del coronavirus, la Asamblea General de la ONU celebró una sesión especial para analizar la respuesta a la pandemia de COVID-19. Durante el evento, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, criticó a los gobiernos que hayan actuado en contra de las directrices de la Organización Mundial de la Salud y advirtió que la pandemia está azotando más fuerte a los más vulnerables.
Pero aunque COVID-19 no discrimina, nuestros esfuerzos para prevenirlo y contenerlo sí lo hacen. Por esa razón, la pandemia ha golpeado más duramente a los más pobres y vulnerables de nuestras sociedades. Está teniendo un impacto devastador en las personas mayores, las mujeres y las niñas, las comunidades de bajos ingresos, los marginados.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, planteó la condonación de la deuda externa y nuevos financiamientos para enfrentar la crisis. El mandatario sostuvo que la única alternativa para superar la pandemia es la solidaridad y el multilateralismo.
En un mundo de amenazas interconectadas, la solidaridad debe ser el interés no solo de los estados, sino de todos los actores internacionales. Cualquier solución debe ser concertada a través del multilateralismo.
Mientras el mundo necesita más unidad, hay países que siguen aplicando medidas coercitivas. Es la denuncia que realizó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario recordó que las sanciones de Estados Unidos contra su país han generado obstáculos para la compra de medicinas contra COVID-19.
Algunos países poderosos del norte han continuado en su política de politizar la pandemia y la han convertido en una oportunidad adicional para imponer sus intereses hegemónicos.
A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó la colaboración de la isla para enfrentar la crisis sanitaria.
Fieles a nuestra vocación humanista, 53 brigadas médicas han apoyado el combate a la enfermedad en 39 países y territorios, las que se sumaron a las que ya prestaban servicio en 59 naciones.
Según las Naciones Unidas, esta sesión de la Asamblea General, que concluye este viernes, es una oportunidad para que los países del mundo puedan debatir fórmulas para una recuperación global mejor y fuerte.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, solicitó una ayuda de $500 millones para América Latina y el Caribe, debido a que millones de niños afectados simultáneamente necesitan asistencia vital. Esta agencia destacó de que esta asistencia será para más de 11 millones de niños, niñas y adolescentes. Se trata del mayor llamamiento regional de fondos de emergencia de la historia de la UNICEF. Además, advierte que al menos 23,4 millones de niños necesitan asistencia humanitaria, más del triple que en el año anterior. El aumento se debe a la pandemia, los crecientes flujos migratorios y también desastres naturales como huracanes y sequías. La Fiscalía de Brasil pide al Tribunal Superior Electoral retomar y ampliar la investigación sobre presuntas irregularidades en la campaña del presidente Jair Bolsonaro durante las elecciones de 2018. Según el viceprocurador general electoral, Renato Brill de Goes, a Bolsonaro se le investiga, por supuesto, abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación durante la contienda electoral en la que resultó electo hace ya 3 años. Recientemente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil prorrogó por 60 días las investigaciones contra el presidente ultraderechista sobre su supuesta interferencia política en la Policía Federal para poder controlar investigaciones que afectaban a sus hijos. Bien, en Honduras, miles de familias al interior del país viven una crisis luego del paso de los fenómenos naturales Eta e Iota. Bien, cambiemos de tema. Los llevo a lo que ocurre en una tienda en Japón implementada con un robot para comprobar que las personas lleven mascarillas. Muchísimas gracias por informarse con nosotros.
Amigos, esto es Pars Today. A continuación, la programación incluye, primero, conversando con nuestros oyentes. No se lo pierda, usted puede ser el protagonista de este programa. Luego tenemos un especial con motivo del asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Y para finalizar, hemos incluido Diarios del Mundo, un programa noticiero que informa desde el mismo lugar de los hechos. Adelante.
Conversando con nuestros oyentes.
Hola, ¿qué tal amigos? En el nombre de Dios, el Omnipotente. Esperamos que se encuentren muy bien y que gocen de una buena salud en compañía de todos sus seres queridos.
Un saludo especial para todos nuestros queridos oyentes hispanohablantes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con nuestros oyentes que transmitimos desde Teherán, la bella capital de Irán.
Hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus cartas en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
Además, comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo. Estamos ya muy contentas porque vamos a leer lo último que nos ha traído nuestro correo.
Sí, estamos listos para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, Conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección, a ver Nancy.
Sí, la dirección de la emisora es IRIP Radio de la Voz de la República Islámica de Irán, redacción española Irán. También pueden inscribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir. Antes de pasar la lectura de misivas, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña pieza de la música tradicional iraní?
Queridos amigos, muchos nos han seguido desde hace muchos años, lo cual les agradecemos infinitamente. Pero con gran tristeza les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet.
Sí, les avisaremos los detalles al respecto en nuestra página, pero hasta el momento seguimos con nuestras emisiones. Estimados oyentes, antes de leer las cartas de nuestros seguidores, vamos a compartir algunos mensajes que nos han enviado a través de Instagram.